Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 2, a partir del verso 7. Primera de Juan, capítulo 2, verso 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿No es esto maravilloso? Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. Como las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Sí, y podemos decir amén de esto. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifiestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Hasta aquí esta preciosa y santa palabra de Dios. Vamos a levantarnos para orar juntos. Fiel Dios, te damos las gracias desde lo profundo de nuestros corazones. También esta hora de la mañana estamos reunidos aquí en tu maravilloso y glorioso nombre, Jesús. Fiel Dios, tuya has hablado con nosotros a través de tu preciosa y santa palabra, y vemos que tu palabra es la absoluta verdad. Señor, que tu unción venga sobre nosotros en esta mañana. Oh Señor, bendice a tu siervo, bendice a tu pueblo, bendice a todos. Todo lo que se haga para la honra de tu nombre, obra tú mismo entre nosotros. Por el poder del Espíritu Santo, regálanos verdaderas oraciones, de que abramos nuestros corazones y nuestras bocas, de manera de que corrientes de bendiciones vengan. Tú resucitaste y vives, Señor, y estás entre nosotros y en nuestros corazones. Aleluya. Y te damos las gracias, Señor, de que tu palabra esté afirmada en nosotros. Nosotros creemos en tu palabra y te adoramos en esta mañana y le damos la honra a tu nombre. Señor, ven de forma poderosa en nuestro medio como nunca antes. Señor, unge por sobre toda medida. Señor, que cada corazón, o que de cada corazón salga alabanza y honra, y te enaltezca tu santo nombre. Aleluya. Oh Jesús, honra, alabanza y gloria sea a tu maravilloso nombre, Señor. Síguenos bendiciendo, es mi oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Noch bevor die Gnadenzeiten abgelaufen sind, sendet einen neuen Geist des Himmels.
Alle.
Jetzt ist der Heilige Geist uns nah. Gott sandt uns ihn. Halleluja. Gnadenregen fallen auf die ausgestreute Saat. Spätregen Gott verheißen hat.
Wir stehen auf.
Jetzt ist der Heilige Geist uns nah. Gott sandt uns ihn. Halleluja. Gnadenregen fallen auf die ausgestreute Saat. Spätregen Gott verheißen hat. Jetzt ist der Heilige Geist uns nah, Gott sandt uns ihn, Halleluja. Gnadenregen fallen auf die ausgestreute Saat, Spätregen Gott verheißen hat. Jetzt ist der Heilige Geist uns nah, Gott sandt uns ihn, Halleluja. Gnade steht Regen fallen auf die ausgestreute Saat, Spätregen Gott verheißen hat.
Vamos a orar una vez más. Padre Celestial, esperamos en este sitio, esperamos, fiel Dios, y sabemos que no estamos esperando en vano, porque lo que tú nos has dicho, eso tú lo cumples con certeza, y aunque pase el cielo y la tierra, Señor, pero permite que tu Espíritu caiga sobre todos, Señor, todos los que tienen deseo de ellos, sobre todos, Señor, porque hemos venido, Señor, para recibir algo nuevo de ti, Señor. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos tu presencia. Necesitamos tu fuego, Señor. Aleluya, Señor. Alabamos tu gracia. Oh, Señor, que nuestros corazones ardan. Que nuestros labios sean abiertos. Y que tú vengas como nunca antes. Es nuestra oración, Señor. Llena a tu pueblo, Señor. Es mi petición. Aleluya. Toma la honra y la alabanza y la adoración. Gloria a tu nombre, Señor. Tú nos has reunido aquí de cerca y de lejos para bendecirnos, para encontrarte con nosotros. Aleluya, alabado sea tu nombre. Señor, no gente ha llamado, sino que tú has llamado y tu pueblo ha venido. Alabado sea tu nombre, gloria a ti, Señor. Aleluya, aleluya. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Oh, Señor. Alabado y glorificado sea el Señor. Los días que están detrás de nosotros me costaron un poco, y mi voz, claro, más que nada. Y si nosotros hoy no podemos más, pues confiamos en que Dios seguirá adelante o seguirá actuando. Pues no hemos venido solamente para escuchar, sino que hemos venido para vivir a Dios. Y para ello es necesario de que todos abran sus corazones, o su corazón y su boca, y le den gracias al Señor. Y mientras estamos dando gracias, su bendición fluye hacia nosotros. Entonces, si cuando hayamos leído algunas escrituras bíblicas y mi voz se vaya alejando, entonces ustedes deben levantar sus voces y dar las gracias al Señor hasta que su bendición haya bajado sobre cada uno y todos hayamos recibido lo que Él nos ha prometido. Yo quiero darles a todos un shalom. Esto significa paz. Y ustedes saben, el Señor le dijo como primero a los suyos: paz sea a vosotros o con vosotros. Él es nuestra paz. Un shalom íntimo, un shalom de Dios, un reposo de Dios, que es mayor que todo razonamiento humano, que nos da lo que el mundo no tiene. El mundo no tiene ninguna paz, y está escrito en el profeta Isaías que los impíos no tienen ninguna paz o reposo, dice el Señor. Son como un mar agitado, pero el que ha encontrado paz con Dios, esa es una paz como una corriente, no solamente algo muy pequeño, sino que es algo muy tremendo. Tener paz con Dios. Déjenme leer algunas escrituras bíblicas y quiera Dios o la palabra de Dios hablarnos de una forma especial. No se trata de que nosotros lo enfaticemos, sino que Dios lo confirma. En Apocalipsis capítulo 1 leemos a partir del verso 16. Apocalipsis capítulo 1 a partir del verso 16. Tenía a su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así saludó el Señor Jesús a Juan en la isla de Patmos. Y así Él nos saluda, nosotros los que hemos escuchado la palabra profética. En aquel entonces, Juan recibió la revelación y la escribió. Y en este tiempo nosotros la hemos escuchado. Y en Apocalipsis 1, a partir del verso 3, está: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Jesús murió, fue enterrado, pero resucitó al tercer día de los muertos. Con Dios y en el reino de Dios tenemos solamente que ver con realidades divinas. Realidades divinas o de Dios no pueden ser puestos en duda por gente insignificante como nosotros. Realidades divinas deben y tienen que ser recibidas y tomadas y vividas así como gente que cree. Es una realidad divina de que Cristo nació en este mundo y que la palabra se hizo carne. Es una realidad divina que nuestro Señor sufrió y que Él en la cruz, o Él fue a la cruz, y que Él derramó su sangre y que Él se hizo nuestra reconciliación, el perdón de nuestros pecados, la redención de nuestras almas, la completa salvación. Todo es realidad divina, las cuales son irrevocables y no pueden ser cambiadas. Si lo pudiéramos entender así con fe, también de que Él resucitó y que Él ascendió al cielo y que Él derramó el Espíritu Santo. Hemos sido puestos como una cosa culminada ante Dios, una obra de redención culminada, perfecta, nos ha sido presentada a nosotros y solamente necesitamos creerlo todo y entonces nos es dado. ¿Y cómo pudiéramos pasar por un lado de lo que Dios ha hecho? Y en el momento en el cual Él, a través de su palabra y de su espíritu, en su amor divino, alcanza nuestros corazones y nos pueda mostrar todo esto, entonces somos tomados por Él y en esas realidades divinas, en el medio del reino de Dios, somos puestos, metidos. Todo lo que sucedió con nuestro Señor sucedió por nosotros. Hemos sido con Él crucificados, enterrados y resucitados para una nueva vida. Y con Él hemos sido transportados a lugares celestiales. ¿No enseña esto la Biblia? Entonces son realidades divinas. Y son realidades divinas. Vamos a tomarlo una vez así ante Dios, como un regalo de gracia en el cual todo está contenido, un paquete completo de nuestro Dios. Y amados, aunque hoy no tenga la voz, no pueda hablar en voz muy alta, pero yo creo que esta es una palabra muy preciosa y son pensamientos profundos de Dios. Todos son realidades divinas. También tu redención es una realidad divina, igual como el Redentor. Tu salvación, tu gracia, la salvación, el perdón, todo es realidad divina, las cuales en tu vida y en mi vida deben ser revelados. También la sanación es una realidad divina. Él fue golpeado por nuestros pecados y por nuestras enfermedades. Las culpas fueron puestas sobre Él para que tengamos paz. Y por sus heridas somos sanados. Vamos hoy a poner a un lado todo otro pensamiento y tomemos todo lo que Dios nos da como algo, o sea, como una realidad divina. Y ustedes verán lo que sucederá. El nacimiento de Jesús, toda su vida, su muerte, todo sucedió según la Escritura. Todas son realidades divinas en Él, el Redentor. Y todas son realidades divinas o se han hecho realidad divina en los redimidos por su gracia. Y ya nosotros no estamos más a un lado, sino que estamos en el reino de Dios, en todas esas realidades divinas. Hemos sido metidos ahí, renacidos para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Perdón de todos los pecados y todas las culpas. Es una obra de la redención culminada, la cual en la cruz en Gólgata tomó lugar. Y si el Señor, después de su resurrección, se reveló a los suyos, entonces solamente para confirmar que todo lo que Él había dicho y lo que Él había prometido, todo igualmente es realidad resucitada en todos los que han resucitado con Él. porque nosotros tenemos todo en Él. Sin Él no somos nada. Él es nuestra salvación, nuestra paz. Todo lo hemos encontrado en Él. Y Él dice, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y el que vivo, y estuve muerto, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¿Cuánto tiempo vivirás tú y viviré yo? En toda la eternidad. ¿Por qué? Porque hemos recibido vida eterna. Amados, hemos sido sacados del Redentor o del Salvador, así como Eva fue sacada de Adán. Y Pablo escribió en Efesios capítulo 5 y dijo, aquí hay un gran misterio. Hablo de Cristo y la Iglesia. Los redimidos son una parte del Redentor. Hemos recibido su vida divina y hemos sido hechos hijos e hijas de Dios. ¿Lo creemos? Esas son realidades divinas. Y el que no pueda creer las realidades de Dios o divinas, él no es creyente. Pero él hoy puede hacerse creyente, alabado y glorificado, porque nosotros también en un momento, en algún tiempo, pertenecimos a aquellos los que eran incrédulos. Y después escuchamos entonces la palabra del Señor, el Evangelio precioso de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y nos hicimos creyentes. Y si nosotros nos llamamos creyentes, vamos a creer como dice la Escritura. Y la Escritura habla solamente de realidades divinas. Somos lo que Dios dio que seamos, que éramos. ¿Es así o no? Somos lo que Dios ha hecho de nosotros. Eso, lo que es con nosotros por el nacimiento natural, eso es pasajero. De eso no estamos hablando. Sino que Cristo es el principio de la creación de Dios. Y de esa creación divina estamos hablando. Y tiene que ver con todos los que en Cristo se han hecho una nueva criatura. Yo vivo, estaba muerto, pero vivo, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él venció a la muerte y al infierno, y Satanás, la serpiente antigua, a él se le pisó en la cabeza. Esa fue la primera promesa en Génesis 3, verso 15. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera promesa relacionada con el Mesías. El aguijón de la muerte fue pinchado en él, pero él devoró la muerte en la victoria, y por eso Pablo pudo decir, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Infierno, ¿dónde está tu victoria? Él hubiese podido decir, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Él hubiese podido decir, en Jesucristo ese aguijón entró, pero él era la vida, y la vida es más fuerte que la muerte. Y la muerte fue devorada por la vida, y Jesucristo trajo vida eterna para todos los que han sido determinados para vida eterna. Hoy hablamos solamente de realidades divinas. Es una realidad. Nuestro Señor resucitó, aleluya. Él vive por toda la eternidad. Y nosotros hemos sido resucitados con Él. Amén. Y nosotros también vivimos eternamente. Amén. Así es. ¿Qué quieren ustedes escuchar? ¿Realidades divinas o algo diferente? No, solamente realidades divinas. Aleluya. Para mí, esto es algo muy grande. Yo todavía nunca había hablado así de esos pensamientos y no pensaba hacerlo. Yo vine para acá, igual que cada uno de ustedes, o igual que todos. Pero venimos ahora a un tiempo en el cual los creyentes tendrán que ver con realidades divinas. Y todo lo demás lo podemos olvidar y dejarlo a un lado. Son solamente un estorbo. Pero nos vamos a ocupar solamente de realidades divinas. Y ustedes verán qué resultado se producirá de ello. Dios nos va a regalar la gracia para ello. Primero, cada uno de nosotros debemos tomar como realidad divina todo lo que sucedió en Gólgata, como realidad divina en nuestras vidas. Todo lo demás, ponerlo a un lado como mentira. La muerte no es ninguna realidad divina, eterna, sino que es una mentira temporal. La vida es realidad eterna. Hoy, Dios quiere mostrarnos de lo que se trata. Y vamos a tomarlo y de todo corazón o con todo el corazón creerlo. La resurrección del Señor también en el Evangelio de Juan, capítulo 20, se nos es descrito de una forma especial. Y aquí hay algunas expresiones las cuales debemos de tomar en nuestros corazones. Una es, ¿por qué buscáis al resucitado o al que vive entre los muertos? El que vive no estará entre los muertos. Él ha resucitado. Él no está en la tumba. Y nosotros con Él hemos resucitado y por eso Él está entre nosotros. ¿Dónde se encontraron con Él en aquel entonces? Yo lo voy a leer a partir del verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿A dónde fue el Señor después de su resurrección? A los suyos. Él vino al medio de aquellos los que creyeron en Él y que le amaron y que habían tomado parte en su resurrección. Él les había dicho en anticipado que ellos debían andar ante Él hacia Galilea y eso sucedió ya con esos dos discípulos en el camino de Emaús. Y sus corazones ardían. Amados, todo esto son realidades divinas. cuando Él, como el resucitado, habla con nosotros, entonces arden nuestros corazones y no puede ser de ninguna otra forma. Y saben ustedes que si ustedes leen los cuatro evangelios, en uno está que Él les reprendió su incredulidad. Les reprendió su incredulidad. Y es que debemos creer que Él resucitó, creer que hemos resucitado con Él. Pero seguimos adelante. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Después de esas palabras, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. ¿Se dan cuenta de que Semana Santa y Resurrección y Pentecostés están unidos estrechamente? Justo aquí, no, y aquí nos dice, espere hasta Pentecostés, sino que Él los sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Semana Santa atrae Pentecostés porque el Señor había resucitado. Hoy debemos vivir Pentecostés. No necesitamos esperar. Si Él, como el resucitado, hoy viene a nuestro medio, entonces Él es aquel el cual bautiza con Espíritu Santo y fuego. En aquel entonces tuvieron que, en general, esperar hasta Pentecostés, pero ya había sucedido todo. Semana Santa había sucedido, la ascensión al cielo ya había sucedido, todo era realidad divina. Y hoy lo queremos vivir. Hoy queremos dar las gracias a Dios y simplemente decir: Señor, ahora mis ojos se han abierto. Ahora entiendo que he sido puesto en el reino de Dios, he sido redimido, mis pecados han sido perdonados. Tú me has renacido para una esperanza viva. Y conmigo hablaste como el resucitado y me abriste el entendimiento para la Escritura. Mi corazón ardió y ahora tú me dices hoy que tú también me has bautizado con Espíritu Santo y fuego. Y yo te creo y creo a tu palabra y lo tomo como un regalo. Entonces verán lo que sucederá. Pero solamente siempre que estén siempre quejándose, etcétera, diciendo: oh Señor, sálvame, etcétera. Amados, debo decírselo una vez más o algunas veces más. En el reino de Dios tenemos que ver con absoluta y completa realidad. Debo decirles que incluso el rapto y la presentación de la novia del Cordero es ya una cosa culminada, una realidad divina culminada, pues está escrito de que la iglesia o la novia se parará ante él sin mancha ni arrugas. Juan escuchó la voz: ven, yo te mostraré a la mujer, la novia del Cordero. Y él vio una nueva Jerusalén, decorada como una novia para su novio. Eso lo vio él ya hace como 2000 años. Pero todas son realidades divinas. Y en esas realidades divinas debemos ahora, paso a paso, ser guiados a ello, como en aquel entonces Josué guió al pueblo de Israel a la tierra prometida y todo se hizo realidad divina. Así nosotros debemos de ser guiados o introducidos y debemos entender que las promesas se han hecho realidad divina. ¿Se dan cuenta de lo que se trata? Dios quiere fortalecer nuestra fe y quiere guiarnos, mostrarnos a los ojos y decirnos: escuchadme a mí. La obra ha sido culminada, mi sangre fue derramada. Vosotros sois redimidos y me pertenecen. Así Él nos lo dice hoy, y eso lo creemos con todo el corazón. Él se reveló a los suyos. Vamos a leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Aquí está escrito ya en la segunda parte del verso 1. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Aquí, Él se reveló a los suyos y les dio los últimos mandamientos o tareas y habló con ellos sobre el reino de Dios y después Él fue tomado de ellos. Pero le dijo a sus discípulos: permanecéis en Jerusalén hasta que seáis investido con el poder de lo alto. Y hoy Él nos dice lo mismo. Y yo les pregunto, ¿no ha Él hablado con nosotros sobre los misterios del reino de Dios? ¿No lo hemos vivido a Él como el resucitado? ¿No hemos saboreado su gracia? ¿No nos ha atraído y sacado su amor? Y pudiéramos utilizar horas y días dando testimonio de lo que el Señor ha hecho. Él ha resucitado, Él vive y Él vive en ti y en mí, porque Él ha tomado morada en tu corazón y en mi corazón. Y Él aquí dice en el Evangelio de Juan: como me envió el Padre, así también yo os envío. Autorización divina unida a un envío divino. Los discípulos debían de predicar el perdón de los pecados en su nombre, y no solamente predicarlos, sino que decirle a la gente, los cuales venían con fe en su Redentor, decirle: vuestros pecados os han sido perdonados. No de la forma de que un hombre se vea en la función de perdonar pecados, sino que por la predicación del Evangelio. La gente que cree les es declarado ese perdón porque es pensado para ellos. Cuando una persona escucha el Evangelio, entonces a él se le debe de declarar con fe de que todo sucedió por él y que está a su disposición. Pero ¿de qué sirve a la gente si ellos toda su vida escuchan del Evangelio, si a ellos ni una sola vez se les dice, escuchen, vuestros pecados han sido perdonados, váyanse en paz y no pequen más? Y uno no tiene que venir una y otra vez para traer las mismas cosas, no, sino que todo esto es realidad divina, perdón, redención, salvación completa en Jesucristo nuestro Señor. Y entonces después está una palabra maravillosa en la carta a los Corintios. Está aquí en Primera de Corintios, capítulo 15, a partir del verso 3 primero. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Se dan cuenta de lo que se trata? Cristo, según las Escrituras, nació y murió y resucitó. Todo sucedió según la Escritura. Pero también esto es según la Escritura, que Cristo murió por nuestros pecados. Esto significa que, así como es cierto de que Él murió por nuestros pecados, así también es cierto de que nuestros pecados han sido perdonados y podemos vivir porque Él murió. Él murió la muerte natural en este cuerpo carnal para que nosotros podamos vivir eternamente en el cuerpo espiritual. Y todo esto lo hizo Él por nosotros. En el verso 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo primero, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin. Cada uno en su puesto. Son entonces tres cosas. Primero Cristo y después en su venida a los que están durmiendo en Él y luego el fin, cuando todos sean resucitados. Él es la resurrección y la vida. Y eso Él lo ha demostrado. Él no solamente habló de la resurrección, Él resucitó cuando Él vino o fue a la tumba de Lázaro. Él dijo, voy a despertarlo. Y ustedes saben la conversación en Juan capítulo 11. Y entonces el Señor habló y dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque esté muerto. Y él fue allá al sepulcro y clamó con voz alta: Lázaro, sal fuera. Y él vino, salió fuera. Cuando el Señor regrese con la trompeta de Dios, con el llamado a despertar y la voz del arcángel, los muertos en Cristo resucitarán, se despertarán, y nosotros seremos transformados, y juntos con ellos seremos tomados a la gloria. Y esto para Dios es una cosa culminada, una realidad culminada. Esto sucede igual de cierto como que nosotros estamos sentados aquí. Más cierto que eso. Si estamos sentados o parados, ¿qué tiene que ver? Lo que está escrito en la Biblia son realidades divinas culminadas. Pues estaremos allá. Jesús va a regresar así como Él lo prometió. Y Él tendrá a una iglesia novia, la cual ha sido limpiada en su palabra y limpiada por su sangre y llena con el Espíritu Santo. Así está escrito y así lo creemos. A partir de ahora, creemos solamente a Dios, solamente lo que Él ha dicho. Y lo tomamos como realidad o realidades divinas culminadas con fe. Y entonces podemos estar alegres por ello y darle la honra a Él de otra forma. Lo único que hacemos es esclavizarnos. Y como que si algo más tuviera que ser hecho, culminado es, ya ha sucedido. Hemos sido redimidos, somos hijos de Dios, hijos e hijas del Altísimo. Hoy Él quiere hablarnos a través de su palabra y de su sangre, a través de su sangre y de su Espíritu. Él quiere que esas realidades divinas se hagan una realidad divina en tu vida y en mi vida. ¿Estamos preparados para creer juntos? ¿Quién quiere creer a Dios hoy? Todos los que quieran vivir a Dios deben creer a Dios. De otra forma no puede ser. Y no es que pareciera así, es así. El camino hacia Dios es con fe. Y entonces veremos que todo ya ha sido preparado y solamente necesitamos venir y tomarlo de la mano del Señor. ¡Oh, qué maravilloso es nuestro Dios! ¡Cuán gloriosos son sus caminos con su pueblo! Él no solamente tiene palabras proféticas, sino que Él tiene poderosos hechos o obras, las cuales siguen y acompañan sus palabras. Y nosotros lo leímos aquí en una mañana, que Dios vela por su palabra para cumplirla. Y cuando su palabra en tu corazón y en mi corazón está, entonces Él cuida de ti y cuida de mí para cuidar o para cumplir su palabra en ti y en mí. Y esto no mañana, mañana otra vez, pero hoy también. Y esto debemos entenderlo. Marta también dijo en aquel entonces, sí, yo sé que Él resucitará en el día postrero. Ella tenía esa fe, pero con eso el Señor no podía hacer nada. Y entonces el Señor habló, Yo soy la resurrección y la vida. No solamente la fe, o tener la fe de que Dios hará algo en el futuro, eso también puede venir y va a venir. Pero el que quiera vivir a Dios hoy debe creer que Él hoy se le va a revelar. Y ustedes verán que sucederá, porque eso no son palabras de hombres, sino de Dios. Jesús vive y Él ha resucitado. Y nosotros hemos resucitado con Él para una nueva vida. Y Él quiere ahora bendecirnos a todos. ¿Quieren ustedes ser puestos hoy, en este día, en una realidad divina culminada? Puede suceder. Vamos a pedirle al Señor juntos, de forma corta, y después entonces dar las gracias de corazón. Y eso de una forma larga y con fe, hasta que suceda. El problema no está con Dios, sino que para Él ya todo ha sido hecho, sino que está en ti y en mí. Quiera Él fortalecernos con fe por su palabra y quiera realizar ella realizar aquello por el cual Él la ha enviado. Alabado y glorificado sea su nombre. Amén. Vamos a levantarnos y dar las gracias juntos al Señor. Quizás oras tú con nosotros, hermano Rus. Padre Celestial, te damos las gracias juntos por tu preciosa palabra, que es espíritu y es vida. Tú nos has hablado nuevamente a través de tu palabra. Y aquí está tu pueblo, tus elegidos, los cuales creen tu palabra y confían en ella, y que también actúan según ella, Señor. Señor, te pedimos en esta mañana, te adoramos y alabamos tu santo nombre. Te damos las gracias por la redención en la cruz en Gólgata. Tú has clamado, culminado es. Tú culminaste la salvación e hiciste la redención. Todo debía suceder según las Escrituras. Y ha sucedido según las Escrituras. Tú has culminado todo. Y según las Escrituras, tú redimes a tu pueblo. Alabado sea tu nombre. Tú has derramado tu sangre y te diste allá para que nosotros seamos limpiados y santificados en tu sangre. Te adoramos y te damos las gracias de lo profundo de nuestros corazones. Y Señor, también hoy podemos, si hemos recibido y creído tu palabra, entonces también nosotros podemos pasar y dar el paso del bautismo. Señor, te damos las gracias de que también hoy tenemos gente entre nosotros los cuales quieren dar el paso del bautismo, porque tu palabra en ellos se ha hecho espíritu y vida. Te adoramos y alabamos a tu maravilloso nombre, Señor. Señor, nosotros no podemos expresarlo, lo que mueve nuestros corazones. Pero Señor, toma la alabanza, la adoración de todos nuestros corazones y de todas nuestras bocas. Somos tu pueblo. Aleluya. Alabado sea tu nombre, tu Dios maravilloso. Aleluya. 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 Oh, Jesús. Jesús. Aleluya.